Washington, Estados Unidos, es profesor e investigador en la Universidad de Santiago de Compostela y organizador y coordinador de la Red de Historia Alemana. Y Raisa Martín va a hablarnos sobre una propuesta para el abandono de la teleología y las investigaciones de historia.
Muchas gracias. Quiero agradecer a la Asociación de Profesores de Historia de Uruguay la invitación que ha cursado para que yo pueda estar aquí, especialmente a todos sus miembros que me han tratado como si estuviera en casa, Alicia, Julio, Alejandro, y muy concretamente también a la profesora Raquel García Ozas, que es la responsable directa de que yo esté presente aquí y que haya podido disfrutar, aparte de este congreso, de una estancia académica que me ha permitido consultar fuentes y hacer una pequeña investigación durante estos días. Y también quiero agradecer al profesor Bestiano sus atenciones y su guía por las bibliotecas y centros de la ciudad. Bueno, yo voy a hablar de un tema que en principio parece un poco teórico, un poco así denso, pero no lo es tanto. Tiene para ustedes, creo que tiene una utilidad más allá de lo que voy a decir aquí, ¿no? Por ejemplo, yo en estos días he estado leyendo la prensa de aquí, me he encontrado que, por ejemplo, el periódico La República tiene un lema que es, por lo menos yo lo he visto dos o tres días, que son los días que he leído el periódico, no sé si es permanente, que es la verdad es el resultado que surge de la oposición de ideas, ¿no? Esto, si lo estudiamos un poco, esta frase responde a una estructura dialéctica o dualista, donde tiene que haber, donde hay varias ideas y gana o la que se contradice menos o una simplemente se superpone a la otra. Entonces, esto que voy a presentar yo ayuda a pensar las ideas con varias, a pensar las cosas con varias, con varios conceptos a la vez, o sea, con varias ideas a la vez. Las ideas, las verdades, pueden convivir con varias ideas. O sea que en realidad la frase podría ser: la verdad es el resultado que surge de la oposición, diálogo y convivencia de las ideas. Yo lo que me voy a referir, aunque voy a ser un poco técnico en algunas de las consideraciones y las explicaciones, es a la necesidad de abandonar la teleología. O sea, de explicar las cosas solo en relación a un fin. ¿Qué es la teleología? Pues es una palabra que está compuesta por logos, que es razón, teoría, explicación, y telos, que es fin. En todos estos constructos teleológicos siempre tiene que haber un fin y la realidad se va adaptando a ese fin. No hay contingencia. Siempre todo sucede para que suceda ese fin. Es una idea muy antigua y, como veremos, ya viene desde la antigüedad. Bueno, ¿cómo hemos llegado a poder desenmarañar o decir que tenemos que abandonar estas explicaciones teleológicas? Bueno, partimos del manifiesto historiográfico Historia Debate, del punto 14, concretamente, que se refiere a los fines de la historia. Y decíamos que teníamos que pasar del análisis del fin de la historia a el de los fines de la historia, porque no solo existe un fin de la historia. Hay varios autores, hay varias escuelas, hay varias sensibilidades ideológicas, cada uno ofrece su propio fin de la historia. Entonces, decíamos que teníamos que pasar del fin de la historia a los fines de la historia. Pero, como hemos seguido investigando y como el manifiesto ya tiene una serie de años, pues le hemos dado otro paso más en esta explicación, y es el abandono de los fines de la historia por el de los objetivos de la historia. Ya no se explica la historia en base a unos fines, sino a unos objetivos concretos, móviles, y que son sensibles a la historia que se está construyendo. Es decir, a la historia que hacemos los hombres, el sujeto social, etc. Es muy importante esto, porque hasta ahora siempre se han construido estas teorías un poco aparte de la realidad, solo en la mente de los intelectuales que lo han hecho. Bueno, en realidad esto también me vuelve a llevar a lo mismo que decía antes, que es un ejercicio de historiografía inmediata, donde mezclo historia inmediata, nueva historia intelectual, historiografía global, historia global, como decía Andrés, esta nueva historia global que ya se aparta de todo, de las concepciones clásicas que tenemos. Bueno, esa es la breve introducción. Voy a dividir mi intervención y voy a tratar de ajustarla a los tiempos para no distorsionar la evolución del Congreso en tres apartados, básicamente. Uno es el estudio del fin de la historia, otro es los fines de la historia y otro los objetivos de la historia. Es decir, las tres fases en las cuales en historia del arte hemos ido evolucionando esta explicación. Bueno, porque de repente se nos ocurre estudiar la idea del fin de la historia. En 1989 cae el muro de Berlín, pero unos meses antes un filósofo político americano que se llamaba Francis Fukuyama escribió un artículo que se tituló El fin de la historia. En él decía que hemos llegado al fin ideológico de la humanidad, no habrá más evolución ideológica más allá del capitalismo, de la economía de mercado, el neoliberalismo, etc. Esto provocó un debate mundial tremendo y trajo de nuevo las reflexiones del fin de la historia al ámbito académico. Rápidamente hubo un debate, como digo, donde se dijo que era un fin de la historia nuevo, donde pesaba más lo histórico y lo político que lo teórico. Esto lo hemos negado, o sea, hemos demostrado que no es cierto. Es un fin de la historia donde pesa tanto lo político, lo histórico como lo teórico, a tres partes. Lo hemos demostrado en una tesis doctoral que ha dirigido el profesor Carlos Barros y donde hemos visto los diferentes planos del debate que ha habido y hemos concluido que las tres partes tienen un peso similar. Esto me ha traído algún problema, sobre todo en diferentes medios, porque claro, Perry Anderson decía que era una tesis con más perfil histórico y político que teórico. Nosotros poníamos los tres conceptos en el mismo plano, y eso he sido víctima de muchas críticas por esa razón. Bueno, ¿cuál es la causa de que un intelectual escriba una teoría y de repente se vuelva famoso, la teoría se difunda por todos los periódicos del mundo? Muchos intelectuales entran en el debate. ¿Cuál es la razón de ese éxito? Bueno, es difícil de decir. Siempre la historia es poliédrica, no hay unas causas determinadas. Yo he señalado algunas en un intento de sociología de la fama o algo que se pueda acercar, ¿no? Hay unas causas eminentemente histórico-políticas del momento, ¿no? Él saca su tesis unos meses antes de la caída del muro de Berlín, por lo tanto se anticipa, y esos meses le permiten pues estar en primera línea del debate y, claro, y ser el centro del mismo, a pesar de que dos o tres intelectuales en la misma época plantearan la misma idea. Otro de las causas, sin duda, que contribuyó al éxito de la teoría es que el artículo iba firmado como él pertenecía en otro momento al Departamento de Estado. Entonces era un artículo publicado en una revista de relaciones internacionales neoconservadora y iba firmado como el miembro del Departamento de Estado. Eso rápidamente puso en alerta a los intelectuales con un poco de perspicacia, de dónde salía eso, ¿no? Después también responde a la idea estadounidense de hemos ganado la Guerra Fría, y traer de nuevo la idea del fin de las ideologías, colaborar a un nuevo orden internacional, que Fukuyama es uno de los ideólogos de ese nuevo orden internacional que el padre de Bush instaló en los años 90, así como de lo que hablaba el otro día el profesor Carlos Barros, el consenso de Washington, todas las ideas neoliberales, el pensamiento único. Hemos estudiado la importancia de la tesis del fin de la historia en todos estos ámbitos, y es una de las matrices, una de las claves para entender todo esto. Por lo tanto, esta tesis tiene una dimensión muy amplia en lo histórico, en lo político, y también en el campo de las relaciones internacionales y en el campo de la historia, que es de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Daros cuenta que Fukuyama estaba actuando como miembro del Departamento de Estado y además pertenecía a una fundación que se llama RAN, que es una institución de estudios de la Guerra Fría, etc. Él era un estudioso del campo, era un sovietólogo que también ve como su propio objeto de estudio pues se deshace. Poco a poco ve que él pues se queda sin tema de investigación. Bueno, otras de las causas, para no extenderme, son las intelectuales. En ese momento, como os dije, hubo otros autores que se refirieron al triunfo del capitalismo. Lo que pasa es que no lo explicaron con un fundamento teórico, sino con un fundamento, en el caso de Robert Heilbronner, más económico, porque es economista, y hay un alemán que se llama Ludwig Niethammer, que también publicó un libro que coincide mucho con el de Fukuyama. De hecho, en algún artículo, en alguna revista alemana, se dice que puede haber una conexión, ¿no?, entre ambos. Después también, una de las cosas intelectuales es por las continuas apelaciones a autores clásicos, Hegel, Marx, Koyev, Nietzsche, etc. Y también porque estábamos viviendo en ese momento el auge de un neoconservador, que era Alan Bloom, que publicó un libro, El cierre de la mente moderna, que tiene recepción aquí en Uruguay, porque lo he comprado estos días, y que aquí se tituló de otra forma, pero ahora mismo no me acuerdo el título, pero sí que estaba, por lo menos en determinados círculos, aquí tuvo recepción, como en toda Europa y en todo el mundo, que era una especie de necesidad de vuelta atrás en la educación. A lo mejor a ustedes les interesa por ese componente que tenía educación, pero era bastante conservador. En una de las partes del libro dice, por ejemplo, que la música pop es una música como bruta, vulgar, que la sociedad actual ha perdido todos los valores. Bueno, ese discurso muy conservador. Otro de las causas son las científicas. Fukuyama no se refería a la historia como disciplina ni como evolución de los acontecimientos, y sí como la historia de las ideologías. Y eso provocó un malentendido tremendo, un malentendido que provocó un debate muy fértil, tanto para la disciplina de la historia, que aquí tenemos que darle de nuevo al profesor Carlos Barros, historia del debate, también su mérito, porque rápidamente vieron eso en historia del debate al principio, y lo estudiaron, y en el primer congreso ya había una mesa redonda al respecto, etcétera, etcétera. Y después, porque claro, entronca todo eso con los debates con la medida del progreso, la posmodernidad, pone de nuevo todas estas cuestiones encima de la mesa. Por último, hay dos causas que van casi unidas, que son las mediáticas y las del fin de siglo, ¿no? Como os dije, en la revista en la que se publicó el artículo es una revista que se llama National Interest. Esta revista es una revista neoconservadora de relaciones internacionales, que estaba dirigida en ese momento por Irving Kristol, que es uno, en Estados Unidos le llaman el padrino del neoconservadurismo. El hijo, si seguís algo la política internacional, es William Kristol. Tiene dos hijos, el otro ahora no me acuerdo cómo se llama. Y son los directores de la revista Brooklyn Standard. Bueno, y son intelectuales liberalistas próximos al entorno neoconservador actual del presidente Bush. Lo digo para que veáis de dónde sale la tesis y por qué se coloca en el centro del debate intelectual. Rápidamente esta revista También, pues yo la he estudiado cómo evolucionó y bueno, el número de suscriptores subió mucho, se posicionó con un impacto muy superior a otras revistas, por ejemplo como Foreign Affairs, etcétera, etcétera, que sí que alcanzaron mayor, después mayor auge con la tesis del choque de civilizaciones. Pero rápidamente esta revista se colocó en el centro de las relaciones internacionales, porque su nombre apareció en los periódicos de todo el mundo. El primer columnista que se hizo eco de la tesis fue un columnista del Chicago Tribune, que se llama Stephen Chapman. Después de ahí pasó a la revista Newsweek, después a revistas francesas, inglesas, a la BBC. Incluso Margaret Thatcher pues, dijo la palabra fin de la historia en un recordado discurso, etc. Estas causas mediáticas están conectadas con las causas del fin de siglo. Estas causas, que claro, estábamos en el fin de siglo, el milenarismo, lo que hablabais el otro día de los miedos, los que estabais, que alguien preguntó sobre el año 1000, la Edad Media. Bueno, estábamos en el año 2000, acordaros del año 89, pero estaba próximo, ya había esa mentalidad de fin de siglo, ¿no? Ya se acercaba y había que profetizar, como todos los fines de siglo. En realidad lo que estaba pasando, como escribió Alan Ryan, es que el profesor Hegel había vuelto a Washington. Y una vez instalado en Washington, pues había surgido la necesidad de estudiarlo y de debatirlo. Eso es lo que sucedió. Como os dije, la idea del fin de la historia no es una idea nueva de Fukuyama, por supuesto. Él simplemente la recoge y la difunde, la transforma y bueno, tiene unos precedentes bien claros que voy a intentar resumir de alguna manera. No tiene dos precedentes, tanto en la filosofía de la historia como en la filosofía política. La novedad de Fukuyama, de esta vuelta al fin de la historia, es que vuelven las dos juntas. Vuelve el fin de la historia desde la filosofía de la historia y el fin de la historia desde la filosofía política. Y esto supone una novedad historiográfica. Dentro de la filosofía de la historia hay dos corrientes, al menos, ahora hay más, pero bueno, yo me he centrado en dos. La filosofía de la historia especulativa, que es esa filosofía de la historia que busca motores externos para intentar buscar la evolución de la historia, en el caso de Hegel, el espíritu, la libertad, en el caso de Marx, la lucha de clases, en el caso de Poyet, la lucha entre el hombre y el esclavo, etc. Y la filosofía crítica o analítica, que cree y escribe sobre los acontecimientos que están sucediendo. Dante, Wilde, Voltaire, etc. Estos fines de la historia, estas filosofías de la historia tienen a su vez unos fines de la historia concretos que se adaptan a ellas, ¿no? Por ejemplo, el fin de la historia especulativo tiene la filosofía de la historia especulativa tiene el fin de la historia apocalíptico y el teleológico, y la analítica el deconstruccionista y el escatológico. En cuanto a los autores, pues nos podemos retrotraer a Polibio, Agustín de Hipona, Kant, donde aparece el fin de la historia, aunque no aparece, no está desarrollado, aparece la idea, pero no desarrollada, igual que en Hegel, que muchos durante el siglo XIX no fue concebido como un autor del fin de la historia, porque su sistema lo fomenta, pero no lo cristaliza el fin de la historia. Marx. También sí adopta la dialéctica hegeliana y le da eso que ahí veremos otras discusiones del fin de la prehistoria. Él habla del fin del capitalismo como el fin de la prehistoria, después a partir de ahí empezaría la historia. Y otros autores como Poyet, que sí, que es la síntesis genuina del fin de la historia, es un autor que engarza a Marx y a Hegel y es una elaboración, cuando menos novedosa, brillante, sobre el fin de la historia. Después también tenemos a los críticos postmodernos, Habermas, etcétera, etcétera. En cuanto a los filósofos críticos, pues tenemos a Cournot, Nietzsche, Popper, los postmodernos, etc. Ya para ir avanzando un poco, ¿no? En cuanto a los precedentes en la filosofía política, también son varios. Karl Mannheim, Murillo Conti, la tesis del fin de las ideologías, de Bell, Gipsel, Shields, Higgs, etc. Todos estos autores que durante los años 60 hablaban del fin de las ideologías, que en realidad lo que está haciendo Fukuyama es partir de ahí. Hay un famoso diálogo entre Daniel Bell y Fukuyama en una universidad de, bueno, famoso no, para los especialistas no es muy famoso, pero bueno, está reflejado en un libro donde ellos se echan en cara a ver quién es el conservador y quién es el liberal. Después también los antecedentes, Marcuse, el declinismo. Estábamos en ese momento, en el año 69, hablando de que los grandes imperios estaban en declive con la tesis de Paul Kennedy, con la caída de las grandes potencias, y entonces aparece esta tesis del fin de la historia. Por tanto, tenemos de nuevo con nosotros el fin de la historia, y es un fin de la historia donde pesa tanto lo histórico, lo político y lo teórico. Y han regresado las dos, la filosofía de la historia y la filosofía política en este tema. Bueno, voy a hablar ahora de los fines de la historia. Por esa necesidad de pasar, de estructurar la historia solo hacia un fin, porque es necesario que haya diferentes fines. Porque si no, no podemos hacer una explicación de la historia plural donde quepa todo. Es decir, los procesos sociales no están atraídos por ningún tipo fin último y singular, más bien son empujados por innumerables acciones y decisiones de las personas que actúan según sus visiones y están movidas por imágenes de objetivos deseables, variables y con frecuencia conflictivos. Bueno, voy a hablar un poco de tres autores en la filosofía de la historia, y después voy a hablar de los postmodernos y de los de la filosofía política por otro lado. En los de filosofía de la historia, los más reseñables, como dije, son Hegel y Marx. Hegel, como dije, no es un autor que se considere un estudioso del fin de la historia en sí mismo, pero deja abiertas en muchos de sus libros esa tendencia, ese fin, ¿no? En realidad es una de las cuestiones discutidas sobre Hegel, ¿no? Si hay un final, si se refiere a un final, si no se refiere a un final, etc. Lo cierto es que en diferentes partes de su obra se puede localizar. Por ejemplo, en la fenomenología, Hegel ve la historia como una evolución del espíritu hasta la meta del saber absoluto. En la filosofía del derecho, como el estado prusiano, como el fin de la evolución política. En lecciones sobre la filosofía de la historia, la meta a la que tiene el proceso histórico mundial es la libertad. Y en lecciones sobre la historia de la filosofía, Hegel decía que el espíritu del mundo ha logrado eliminar a toda existencia objetiva, está en él, y capturarse finalmente a sí mismo como absoluto. ¿Qué pasa? Que según muchos autores, Hegel no utilizó la leyenda fin de la historia. Esto es discutido, sobre todo por especialistas ingleses, que sí que localizan el término fin de la historia en diferentes párrafos de filosofía de la historia y de la filosofía del espíritu. Claro, se trata de un tema de traducción, porque en el alemán el término fin y final pues no es lo mismo que en inglés. Eso habría que dejárselo a los especialistas. Lo que sí es cierto es que existe una diferencia entre el Hegel joven y el Hegel maduro, donde cambia de posición, ¿no? El fin de la historia, sea como fuera, el fin de la historia de Hegel está construido en base a la dialéctica y en base a la alineación positiva, que es el trabajo, cosa que después tendría que complementar más con la alineación negativa, que es la explotación. Y él, hacía una justificación de la sociedad burguesa una vez que se había desilusionado con la Revolución Francesa y la caída de Robespierre. Por tanto, la construcción del fin de la historia en Hegel habla de que el proceso de la historia mundial es teleológico, de tal forma que el desarrollo del espíritu empieza en Oriente y se completa en Occidente, hasta terminar en un estado al estilo europeo protestante. Hegel, de alguna forma, representa el agotamiento de las posibilidades del desarrollo del espíritu y desarrolla el momento en que la sociedad civil y el Estado alcanzan la plena realización racional. Como consecuencia, se logra la identidad entre la realidad y la racionalidad, todo lo real es racional y todo lo racional es real, la famosa frase. Bueno, con Hegel cambia el pensamiento conservador, que había sido platónico hasta ese momento, que se basaba en una edad pretérita, maravillosa, idealizada, y que iba degenerando la sociedad. Y pasa a ser aristotélico, de lo incorrecto a lo perfecto. Esto es bastante interesante para los estudiosos, así como los componentes liberales de la democracia que él defiende Hegel, ¿no? Porque hay muchos especialistas que ven como un antecedente para la democracia liberal Hegel, como es el caso de Shlomo Albinelli, que es un politólogo americano que defiende esta tesis muy controvertida, pero también con mucha discusión en la academia estadounidense. Bueno, en cuanto a Marx, voy a ir abreviando porque si no me voy a prolongar. ¿Cuánto tiempo?
Me faltan 5 minutos, pero puedes ir 10.
5 minutos, bueno. Pues en cuanto a Marx, decir que hay diferencia entre el Marx joven también y el Marx maduro. Muchos se han quedado con la idea del Marx joven del fin de la prehistoria, y hay mucho, eso ha traspasado el pensamiento de Marx y se ha llevado a muchas concepciones equivocadas, etcétera, frente al Marx maduro, que es más matizado, menos concreto, etcétera, ¿no? De todas formas, para Marx, con la modernidad, el hombre llega a ser un sujeto histórico, y con el socialismo se completaría ese proceso. El hombre pasa a ser el sujeto de la historia y la lucha de clases el motor de la misma. El aporte fundamental de Marx es que sitúa al hombre en la historia y la lucha de clases. Eso es muy importante porque Hegel no lo vio así. Aunque hay que reconocer el hegelianismo de Marx, Marx representa una ruptura epistemológica total con Hegel. Tienen parecidos y tienen diferencias, no me da tiempo ahora a desarrollarlas, pero ambas nos llevan a concluir que los dos plantean un fin de la historia determinado y que tienen unas características comunes, que es que son dogmáticos, esencialistas, bueno, todas las características que podemos observar en los constructos teleológicos de la historia. Los dos presentan un fin de la historia teleológico, ahistórico, quizá en el caso de Marx matizado y esencialista. En cuanto a Koyev, es el gran filósofo, el gran teórico del fin de la historia. Koyev aquí en Uruguay, en lo poco que he podido investigar, tiene recepción gracias al profesor Vidal, que no sé si es de filosofía o de la Facultad de Humanidades, no sé si.
Un antropólogo.
Pues al parecer este hombre fue el que le dio aquí, porque bueno, la traducción que conocemos en España de Koyev es argentina, entonces, ¿por qué no hay traducción al español sino la argentina? Bueno, Koyev es un filósofo con poco impacto fuera de Francia, pero muy conocido en Francia porque es el introductor de Hegel en Francia, ¿no? Es un autor controvertido porque se dedicó a la academia, es un inmigrante además ruso, estalinista, que va cambiando va evolucionando políticamente, empieza como estalinista, pasa después a ser un defensor del capitalismo cuando se dedica a la política exterior europea, y acaba siendo un posmoderno y dando pie al posmodernismo, a los fines de la historia posmodernos en realidad. Esta influye mucho en muchos autores franceses posteriores a él e influye también mucho en los existencialistas. Es un autor con múltiples leyendas que siguieron a aristócrata ruso, un agente comunista infiltrado, un colaborador de Franco, hay de todo. Tiene una biografía realmente apasionante. Sus ideas son, si Hegel veía a Napoleón en Jena como el triunfo del Estado homogéneo universal que decía, pues Kojève, a quien veía como triunfador del Estado homogéneo universal, era Stalin. Y eso es lo que hace. Introduce en la lectura de Hegel pues un gran cedazo marxista y un análisis del hombre hegeliano, con lo que cual el hombre se entiende como ser hacia la muerte. Es un análisis, si se lee a Kojève, en excesivo violento, que conlleva la guerra, de ahí se entiende. Este autor es clave para entender hoy en día los neoconservadores, todas estas tesis neoconservadoras, que por cierto también tenéis una especialista aquí en la Universidad de Montevideo que se llama Bárbara Díaz, que ha estudiado la relación de Francisco de Vitoria con estos autores neoconservadores, un interesante libro. Quiero decir que la lectura que se puede hacer de Kojève pues es muy violento, por la estructura de su historia, porque le da demasiado énfasis a la dialéctica del amo y del esclavo, y como el esclavo pues llega a ser llega a equipararse al amo y el amo pierde toda su nobleza. Bueno, es una interpretación que se presta a todo tipo de violencias, de guerra, etc. No voy a profundizar mucho más porque no me da tiempo, pero bueno, tiene tanto de Hegel como de Marx como de Heidegger. Digamos que es trufa los tres, y la interpretación que hace es absolutamente novedosa. Su libro más conocido, que en realidad son una recopilación de las conferencias que él dio en la Escuela de Altos Estudios de París, se llama Introducción a la lectura de Hegel, que en esta versión argentina se publicó en tres libros diferentes. Bueno, después están los fines de la historia. Este Kojève además nos permite, digamos que es el tránsito entre la filosofía de la historia y la filosofía política para engranarlas en la explicación. Kojève es el paso, porque influye tanto en los posmodernos como después en los fines de la historia neoconservadores. Sea el caso de Fukuyama, de Huntington, de Kagan, etc. Ahí tiene una gran influencia. Bueno, los fines de la historia posmoderna son aquellos que no creen en metanarrativas, que se diluye la historia, que falta el sentido de la historia, el discurso pues se vuelve lo primordial, el relato, etc. Pese a todo, los fines de la historia posmoderna nos traen la pluralidad de motores de la historia, nos traen la capacidad para ir más allá, para descentralizar muchas cosas, para considerar no solo una historia occidentalista, sino orientalista, en fin, que tiene sus cosas positivas. Después, los fines de la historia neoconservadores, que serían los fines de la historia que nos vienen de Kojève, pero gracias a un autor norteamericano, a un autor estadounidense, que se llama Leo Strauss, que también es un filósofo político de origen alemán que tiene que emigrar a Estados Unidos y establece un diálogo intelectual con Kojève, un diálogo que está recogido en uno de sus libros sobre la tiranía y que ahora en España, por ejemplo, se acaba de publicar este libro sobre la tiranía de Strauss, gracias a ese movimiento neoconservador, o bueno, que ellos se llaman neoconservadores, que vivimos en España. Leo Strauss es un autor de origen con una marcada militancia judía, y que es en verdad su militancia, porque es un autor muy descomprometido con la sociedad. Él ve la sociedad de una forma muy conservadora, estudia, él lo que estudia es la ocultación en los textos, ¿no? las diferentes lecturas que podemos hacer. Según él dice que el sentido último de los textos solo lo pueden alcanzar los especialistas, que una persona normal que no puede alcanzar el grado de el verdadero sentido de lo que se está diciendo allí. Bueno, este autor, Strauss, es a su vez el padre, el ideólogo del neoconservadurismo estadounidense, de esto que tenemos todos los días en la prensa, ¿no? Este neoconservadurismo que fue poco a poco, gracias a su influencia en la Universidad de Chicago, incluso en los campos estadounidenses, el término straussianismo es visto como un término muy conservador, etcétera, como un, bueno, como que da miedo, etcétera, ¿no? Los autores del neoconservadurismo pues tienen una serie de características que no me da tiempo a desarrollar, pero sí que hay una serie de autores que he estudiado en relación a él, que son Daniel Bell, Fukuyama, Huntington y Kagan, que todos tienen una difusión muy parecida en todas sus tesis, con un gran apoyo del aparato intelectual, mediático, etcétera, conservador. Primero aparecen con un artículo, después contestaciones al artículo, un libro, bueno, y se vuelven famosos, etcétera, etcétera. Ellos, cada tesis está contenida en una en la otra, todas tienen relación. Si uno las estudia con detenimiento, todas están relacionadas. Muchas de ellas parten las unas de las otras. Fukuyama coge mucho de Daniel Bell, Huntington es una oposición a Fukuyama, Kagan sale directamente de un artículo que publica Fukuyama, me parece que ahora creo recordar en Wall Street Journal, donde habla Fukuyama de la brecha transatlántica, y después Kagan lo desarrolla. También se puede ver en que estos autores hay una desteorización paulatina de todo el pensamiento del fin de la historia desde la filosofía política. Cada vez va menos. Las tesis de Kagan tienen muchísimo menos peso teórico que las de Fukuyama, incluso que las de Huntington, por ejemplo, ¿no? Y otra de las características es que están siempre construidas alrededor de grandes acontecimientos y que el hombre no aparece jamás como persona, o sea, como sujeto social en estas construcciones. Después, frente a todas estas fines de la historia de los neoconservadores, tenemos, bueno, quiero enseñar solo una cosa, que son las relaciones que existen entre los fines de la historia postmodernos y los conservadores. Que, por ejemplo, ambos dan por concluida la idea de progreso, unos porque no creen en ella, los postmodernos, y otros porque ya se ha realizado, como son los neoconservadores. Tienen más características en común. Después tenemos los fines de la historia progresistas. Los fines de la historia progresistas giran en torno a la sociedad civil global que ha llamado Vidal Benito, con creo que acierto importante, y enredo al altermundismo. El altermundismo se ha ido configurando lentamente. El otro día recordaba el profesor Carlos Barros cómo a partir del año 1994, con la revuelta de Chiapas, se iba ya iniciando. Después está todas las manifestaciones de Seattle, la guerra de Irak, ha habido una presencia significativa, lo que llamamos en historia del arte el retorno del sujeto social en la historia. Pero esto no se ha quedado ahí. Todo este movimiento ha ido acompañado, tanto en internet como en publicaciones de diferentes autores, de una parte positiva e importante de cambio de la sociedad. Autores como Naomi Klein, Tony Negri, Chomsky, Kalinikos, Cerdán, Dietrich, Stiglitz, etc. Hay muchos autores que están proponiendo cosas para cambiar el mundo. Aunque, según decía Carlos Barros, ya un nuevo mundo ya está existiendo, ¿no? Esto se ha visto acompañado también por los cambios, por ejemplo, en Latinoamérica, de una nueva izquierda latinoamericana que ha también reavivado todo esto. Y Y bueno, y con estas tesis, ¿qué pasa? Que pese a todo, ellos también tienen una construcción teleológica, que es la que nosotros intentamos deshacernos de ella. Tienen, están construidos en base a un fin, y eso es lo que tendríamos que evitar y explicar. Voy a, por último, a hacer, a enumerar unas cuestiones propositivas para la necesidad de abandonar los fines de la historia por los objetivos de la historia, con el fin de que huyamos, que no nos identifiquemos con estas construcciones teleológicas. Hay que, por ejemplo, la primera es cambiar los fines de la historia por los objetivos de la historia, y unos objetivos que sean móviles, plurales y cambiantes, en ningún caso teleológicos. No hay un fin de la historia predeterminado y no está guiado, por supuesto, por un único organizador externo. Los motores de la historia deben de ser plurales y adaptados a cada momento, la acción política común, los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Una nueva historia global, como decía el profesor Bestián, que aún no oriente el occidente, donde se integren no solo los humanos, sino la ecología, los animales, etcétera, donde exista una construcción narrativa coherente, no que sea, por ejemplo, si vemos muchas de estas historias teleológicas, simplemente son no, unas no llevan a la otra, sino que son construcciones narrativas separadas. Tiene que haber un hilo, una recitación del pasado, el presente y el futuro, donde el presente no sea el futuro, ni, como es el caso de los fines de la historia neoconservadores, ni que el presente sea pasado, como muchos de los casos de los fines de la historia progresista. Que haya un equilibrio entre historia, filosofía y política, donde la historia sea el conjunto de una serie de procesos plurales y discontinuos, que tenga una presencia significativa del hombre y del sujeto social en esas construcciones, que no tenga una meta fijada, sino que se construya en el día a día de una forma contingente, que abandonemos las construcciones dialécticas por las dialógicas, donde lo contradictorio conviva. Esto es importante, porque no podemos estar siempre intentando que una cosa supera a la otra. Tenemos que adaptarnos a lo dialógico, a convivir con varias ideas a la vez, a buscar explicaciones mixtas. Por supuesto, las explicaciones bipolares, abandonar las explicaciones bipolares, todas estas, muchas de estas construcciones tienen son bipolares, tienen una influencia bipolar por una multipolar, y donde el progreso sea, la idea del progreso sea un progreso específicamente moral, incrustado en una nueva modernidad que es necesario construir, una nueva modernidad más allá de esa modernidad occidental y eurocéntrica, y con el desarrollo de un nuevo paradigma historiográfico, que es donde pueden funcionar todas estas construcciones no teleológicas. Habría que darle un nuevo término. Y nada más.